this way, so far out into the darkness. Why couldn't we have brought more light?
Buenas Sinaloas, bienvenidos a este spin-off de Órbita Friki dedicado a The Expanse. Soy Roberto y tengo aquí a mi compañero Veranda. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos para seguir tratando The Expanse, esta maravillosa serie que nos ha encantado y que hemos decidido dedicarle pues nada más y nada menos que un spin-off entero solamente para ella.
Un maratón prácticamente. Y hay gente quejándose de que estamos sacando demasiados episodios.
Ya, la verdad es que somos un poco los extremos, ¿no? Nos tiramos meses sin sacar episodios y luego de repente nos lanzamos ahí a lanzar 2, 3, 4 episodios a la semana. Increíble.
En fin, nunca están contentos. Pero bueno, vamos al lío, que si no se nos alarga. En este episodio vamos a hablar del episodio 4 y el episodio 5, así que empecemos por el episodio 4. ¿Te animas a hacer el resumen, Igor?
Sí, dejamos justo el episodio 3 en un momento, en un cliffhanger bastante gordo.
Acaba de impactar un meteorito en la Tierra, así. ¿Puede haber algo más gordo? No sé.
Sí, por eso, es un cliffhanger enorme y recuperamos justo en ese momento, ¿no? En el momento en el cual está impactando la roquita que ha lanzado el señor Inaro sobre la Tierra, y todo resulta ser parte de un plan pues extremadamente concienzudo, ya que simultáneamente con el impacto en la Tierra del primer asteroide ocurre el asalto a la estación Tycho. Aparentemente se supone que habían preparado tanto Holden como el jefe de seguridad de Fred y el propio Fred pues una trampa a la nave que venía a coger a Mónica, que supuestamente seguía secuestrada, y en realidad se encuentra con que esto es una doble operación, ¿no? Porque tenían infiltrados dentro de los hombres de Fred Johnson. Entonces una persona de muy alto cargo, yo creo que era la ingeniera jefe o prácticamente de Tycho.
Sí, vamos, estaba ahí constantemente al lado de Fred, básicamente.
Sí, resulta ser una traidora y dispara a Fred, hiriéndole muy gravemente, y neutraliza pues prácticamente todos los sistemas defensivos de la estación Tycho, permitiendo a la nave que llega pues lanzar un ataque sobre la estación, destruir el contenedor en el cual estaban apostados los hombres de seguridad listos para la emboscada.
Consiguen salir.
Sí, consiguen salir por los pelos, pero consiguen salir. Consiguen salir justo. Y atacan los aposentos de Fred para robar la muestra de protomolécula que resulta estar allí almacenada.
Sí, porque en realidad lo que plantean es que ese ataque al inicial, a ese cargamento, a esas, es como una distracción realmente para, mientras tanto, ir a los aposentos de Fred. Pero Holden, que sí, es muy listo, se da cuenta.
Sí. Bueno, también Fred activa, mientras está agonizando, activa un mecanismo de eyección que se supone que tiene que lanzar la muestra de protomolécula al espacio, probablemente al Sol, para destruirla, pero el mecanismo falla. Y con una de sus últimas palabras le dice a Holden que la muestra de la protomolécula está en sus aposentos y que debe ir allí y evitar que se la lleven, ¿no? Mientras tanto, Abasarala...
Un segundo. Antes de que te metas con eso... En todo el tema este de Fred Johnson y tal, está muy chulo, como en otras ocasiones, pues por un lado, cómo lo matan y cómo la sangre sale disparada en gravedad cero y cómo rápidamente se lo llevan a una zona de la nave en donde hay gravedad para intentar que no se desangre del todo. Y también otra cosa que todavía The Expanse sigue guardando, y es que como te encariñes de un personaje, puede que se lo carguen.
Sí, no llega al extremo de Juego de Tronos, aunque bueno, también Juego de Tronos desarrolló esta fama de matar a los personajes, sobre todo por las primeras temporadas.
Sí.
Porque a medida que avanzaron las temporadas, pues todo el mundo sabía que... Spoilers, que no. va spoiler. nadie iba a matar a Tyrion, nadie iba a matar a Arya, nadie, o sea...
Correcto.
Esas cosas estaban muy claras, ¿no? Entonces, esta fama de cargarte a los personajes protagonistas la desarrolló en base a las primeras temporadas. Pues aquí en The Expanse al final, que vete a saber lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Pero los protagonistas son la tripulación de la Rocinante. Y la tripulación de la Rocinante son los que son. Y luego los demás aparecen mucho y todo lo que quieras, pero no son tan protagonistas, ¿no? Entonces, que muera Fred, que en este capítulo pues, acaba muriendo, ¿no? Las heridas son mortales.
Sí, pero a mí me pilló de sorpresa, ¿eh? Yo no me esperaba que se fuera a cargar al personaje.
No, yo tampoco, pero quiero decir, pero no es un salto tan arriesgado como cargarse a Holden.
Uh-huh. Ya.
¿Sabes? Cargarse a Holden sí que sería cargarse a un protagonista indiscutible. Fred ha salido en todas las temporadas, ha tenido pues, sus momentos, pero sin duda es un personaje secundario.
Sí, pero bueno, también su muerte deja el camino más libre para la facción de Inaros.
Sí, continuando con la temática del capítulo, con el resumen un poquito, ahí vemos cómo Abasarada logra contactar con la secretaria general a base de contactos y porque le cierran todas las puertas, pero bueno, finalmente...
De hecho, está muy chulo cómo lo consigue finalmente.
Sí, porque todos los altos cargos, militares y ministros, etcétera, etcétera, todo el mundo ni le coge el teléfono o le cuelga. Y al final logra contactar con ella gracias a llamar al camarero de la Space One.
O al cocinero, que es al cocinero, creo.
Uno del servicio, que bueno, pues ella tiene su teléfono, ¿no? Y sí, le llama
además,
y...
le dice, es muy bueno, la frase esa de... me has estado engordando a base de raviolis... Ahora vas a hacer lo que yo te diga.
Sí, muy en la línea de Basarala, ¿no? Que mantiene una dicción correcta y una gran educación hasta que pierde los nervios, ¿no? Y en situaciones de tensión ya empieza a soltar tacos por todas partes, pero muy bien usados, la verdad es que muy bien usados.
Uh-huh.
El caso es que logra contactar con la secretaria general y en una rápida conversación le informa de que no es un accidente, de que es un ataque sobre la Tierra, que el ataque está provocado por Marcos Inaros y que son asteroides cubiertos de tecnología de camuflaje marciana lo que está amenazando la Tierra. Entonces le aconseja que utilice las atalayas, que son lo único que puede detectar y atravesar la tecnología de camuflaje marciana, y que las conecte con el sistema de rastreo de asteroides que posee la Tierra para evitar que asteroides libres y no destos guiados lleguen hasta la Tierra y la impacten, uh-huh. ¿no? La secretaria general da la orden, pero justo después de dar la orden impacta el tercer asteroide muy cerca de por donde está pasando la nave de la secretaria general y la onda expansiva pues derriba la nave y la destruye, está acabando con la secretaria general y con todo el gabinete prácticamente.
Sí, sí. Y de nuevo vuelve a estar chulo, vale, tampoco es un personaje principal, tampoco es de la tripulación del Rossi, pero te vuelve a demostrar que vamos, que no les importa cargarse quien haga falta, y luego además te va a proporcionar esa sensación, porque la cara que se le queda a Barasala y a, creo que estaba en ese momento con
el almirante.
General, el almirante, eso sí. Te transmite todo.
Sí, a Basarala, bueno, a Basarala y la actriz hace un papelón, sin duda, y su cara transmite muchísimo, pero muchísimo. Y tanto en los momentos de pánico como en los de seriedad, como las expresiones de sorpresa, lo que sea, la verdad es que te sientes totalmente identificado con ella continuamente, ¿no?
Sí, yo en ese momento me quedé en plan, ¿what? Sí. Pero además se ve la explosión del meteorito y cómo viene hacia ti y ¡pum! Se acabó.
Sí. Sí, la verdad es que es espectacular. No hemos comentado mucho, pero la verdad es que los efectos especiales de esta serie, vamos, son muy dignos, muy, muy dignos. Uh-huh. Teniendo en cuenta que no estabas hablando de Star Wars, ni de Mandalorian, ni nada por el estilo, ¿no? Pero
son quirúrgicos, casi diría, porque no hay muchos, son en ciertos momentos, pero cuando están bien puestos.
Sí, en lugar de mostrarnos un entorno de ciencia ficción de manera continua, que supondría un gasto continuo y constante de efectos especiales y de dinero, por tanto, con cuatro cositas de atrezzo nos mantienen la ilusión de que estamos en el futuro, pero sin necesidad de efectos especiales, y sin embargo, en momentos puntuales, los efectos especiales cuando recurren a ellos, pues cumplen más que con creces.
Bueno, ya hablaremos luego más tarde de alguna cosa que me coge luego.
Sí, bueno, el caso, siguiendo con las consecuencias, vemos un poquito la visita de Amos a una cárcel subterránea de alta seguridad en la Tierra, que, bueno, ha ido, en el capítulo anterior cortamos más o menos con la conversación de Amos, que le pedía a Basalala un favor para ir a ver a alguien, uh-huh. Y aquí descubrimos que ese alguien pues resulta ser Clarissa, ¿no? La hija de... ¿cómo se llama? Jules Pierre Mao,
de la hermana de Julie.
La hermana de Julie, sí. Que está en la cárcel por los acontecimientos que ocurrieron en la temporada 3, al final sí, de la temporada 3.
Sí, no olvidemos que Clarissa fue a intentar vengarse. Ella tenía la idea de que pues el encarcelamiento de su padre era... Y en general, la caída en desgracia de su familia, hay que tener en cuenta que era una familia muy poderosa, pues es todo culpa de Holden y tal, y va a intentar asesinarle y acabar con todos los culpables de esta situación.
Sí, para eso se implantó una serie de mecanismos biotecnológicos de nivel militar en todo el cuerpo. Sí. Y es una auténtica máquina de matar. Pues está recluida en una prisión subterránea de muy alta seguridad, drogada de manera permanente y con
más máquinas de matar.
Sí, con un montón de gente que tiene también otro tipo de implantes, igual de peligrosos o más incluso, uh-huh. y le suministran continuamente unas drogas para evitar que pueda hacer uso de esos implantes, ¿no?
De hecho, lo que he visto, es que no solo son para que no pueda, para que evite hacer uso de los implantes, sino también porque esos implantes le acortan la vida, emponzoñan su sangre, y lo que hacen con ese mecanismo que lleva ahí puesto todo el rato es limpiarle la sangre y bueno, pues mejorar un poco su situación.
Sí, después de todo se los puso en el mercado negro. O sea, no es que fuese a las mejores clínicas y pusiese unos ahí de súper alta calidad y tal. Sí, no, se puso. Sí. A ver, tenía mucho dinero, obviamente, pero se los puso en el mercado negro y bueno, pues es lo que tiene.
Y,
¿no?
Eso, y también por lo que he visto, por lo que cuenta el creador de la serie, la idea es esa: que los implantes tienen un coste. ¿Vale? Ponen al sistema. Al final tú tienes un cuerpo normal y los implantes te lo ponen al límite, donde al final acabas pagándolo.
Sí. Bueno, y por el último personaje de la trama de la que todavía no habíamos hablado, pues está Naomi, ¿no? Que la había secuestrado Philip y sus amigos o antiguos amigos de juventud, ¿no? Sí. Finn y la negra, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues se reúne con Inaros en su nave.
La mala pécora se llama.
Sí, en la nave, que es una nave de guerra marciana, modernita, nueva y que no parece de los centurianos ni de coña, vamos. Que son de otro estilo normalmente las naves de los centurianos.
A ver, sí, eso es verdad. La de Dramer es mucho más centuriana.
Sí, muchísimo
pero...
más.
Con la nave de... Antes hablábamos del tema de los efectos especiales. La nave de Inaros me cruje. Yo es que veo la habitación de Philip con el grifo ahí puesto y las barras que parecen de teletienda, que ya sé que son para agarrar situaciones de baja gravedad, pero es que me cruje un poco.
Bueno, pues oye, al final llegan hasta donde llegan, ¿no? Tampoco vamos a exigir más. Sí que tienen ese aspecto, bueno, todas las naves en general de The Expanse parecen submarinos, ¿no? Tienen bastante marcado el tema submarino.
Es que al final tiene que serlo. O sea, sí, el planteamiento son sitios funcionales en donde cada mínimo espacio tiene que ser funcional porque no hay más remedio. O sea,
sí, excepto en cosas como la Behemoth o la Estación Medina ahora, ¿no? Que fue diseñada para ser una nave generacional y dentro tenía que albergar no solamente a los humanos que viajaban en la nave, sino también un ecosistema completo para sobrevivir durante 100 años. Entonces su tamaño es gigantesco y no escatiman en espacio. Entonces, excepto en la Behemoth, donde realmente está todo enorme y sí que... Bueno, se nota, ¿no? En el resto de naves que hemos visitado, todas, el espacio va muy justo y está todo muy aprovechado.
Uh-huh. Pues sí. Y sí, ahí está Inaros, que se pasa la mayor parte del tiempo en esa especie de centro de mando.
Sí, en la lo que sería el puente de mando, ¿no? Y aquí le vamos a ver a lo largo de los capítulos siguientes varias veces. Y bueno, el caso es que tiene una conversación bastante tensa con Naomi, ¿no? Donde Naomi le dice que por qué la ha secuestrado, y bueno, él le dice que no ha sido idea suya, ¿no? Que él no quería tener nada que ver con ella, pero que Philip, que ya es un hombre, ¿no? Pues ha decidido reunirse con su madre, ¿no? Y ahí aprovecha para echarle una pullita al hijo, ¿no? Diciendo que, bueno, parece que yo pensaba que ya era un hombre libre, pero parece que todavía necesita...
Todavía es un niño, necesita de su mamá.
Necesita de su madre.
La verdad es que
sí.
Es un cap... A mí, yo no sé qué te parece Ignaros como personaje y el actor. A mí, o sea, es que me cae muy mal. Y no estoy seguro.
A mí me parece que a mí me parece que el actor lo hace extraordinariamente bien porque me cae extraordinariamente mal. ¿Sabes? Entonces, creo que el actor lo hace muy bien. El actor lo hace muy bien. Además, maneja muy bien ese carisma de dictador, ¿no?
Sí.
De líder,
carismático
líder carismático de una secta, sí.
Exacto, manipulador.
Manipulador,
palabra.
Eso claro. Es. Líder carismático de secta, manipulador, meloso, que te acaricia con las palabras a veces, pero te echa la bronca, pero todo de buenas maneras.
Eso lo vemos mucho con el hijo, como acabas de decir. Pues
muchísimo.
Ahí hemos visto esa puya, pero lo vamos a ver en los otros episodios.
Sí, bueno, el caso es que finalmente, después de reunirse con ellos, la encierran en una habitación, ¿no? En una de los camarotes de la nave, y Marcos pues hace una declaración transmitiéndola a todo el sistema solar, reivindicando la autoría de los ataques terroristas sobre la Tierra y Marte.
Uh-huh.
Bueno, y no habla de la estación Tycho, pero ya es noticia de que Fred Johnson ha muerto y que la OPI está básicamente bajo el control de Marcos Ignaros, ¿no?
Uh-huh.
En el discurso reclama también dice que tiene la última muestra de la protomolécula.
Uh-huh.
Habla de que tiene la última muestra de la protomolécula.
Que
reclama
teniendo en cuenta la historia anterior, es toda una declaración de principios y una amenaza enorme para todos los demás.
Hay que tener en cuenta que la protomolécula, en este momento de la serie, ha provocado la destrucción de la estación Eros, la destrucción de Ganímedes, y no sé si alguna cosa más que sea de Vox Populi. O sea,
hombre, el anillo.
La aparición del anillo sí, pero como desastre, o sea, como arma,
sí,
ha originado
bueno, claro.
La destrucción de Eros y la destrucción de Ganímedes, que uh-huh. ya es bastante, vamos. Uh-huh. Entonces, declara que tiene la protomolécula, reclama la soberanía sobre el anillo y de todos los mundos a los que se puede acceder a través del anillo, y amenaza con emplear la reconoce el derecho de la Tierra y Marte a asistir, pero niega su dominio más allá de su atmósfera. Les confina a sus propias atmósferas y declara que cualquier acción de represalia de los ataques que ha llevado a cabo pues será contestada con el uso de la protomolécula.
A ver, es exagerado en ese punto la declaración de Marcos.
Hay que tener en cuenta que los ataques de Marcos han originado millones de muertos. Millones de muertos. No estamos hablando de unos cientos o tal. No, no, no. Estamos hablando de que ha matado a millones de personas.
Sí, bueno, sobre todo en la Tierra.
Sí, pero vamos, las estimaciones que empiezan a dar los telediarios que están viendo pues Alex y Bobby en la uh-huh. nave o cosas por el estilo, pues están hablando de una estimación de 2 millones y todavía estaban hablando del impacto del segundo asteroide, ni tan siquiera estaban hablando todavía del impacto del primero, o sea, del, uh-huh. del tercero. Entonces podemos esperar que haya habido, pues yo qué sé, igual 5, 6, 7 millones de muertos.
Uh-huh.
Entonces es una auténtica barbaridad. Durante el discurso me parece que hay un punto muy interesante y es el hecho de que habla de ataques de la Tierra sobre nuestra especie. Marcos ya ha dado ese salto lógico de considerar a los centurianos una especie aparte de los humanos. Y me parece muy importante para su psicología porque el hecho de considerarse una raza distinta facilita el mecanismo mental de les puedo matar porque son los otros.
Exacto, es el típico mecanismo de convertir al enemigo en... de cosificar al enemigo.
Exacto, o sea, te separas de él, no es lo mismo que tú y entonces puedes exterminar millones de esos otros porque no son como yo. Como no son como yo, no pasa nada porque los extermine.
Y si te das cuenta, ahí vemos el carácter manipulador de Marco, tanto en eso como antes justo de este speech que va a soltar, dice eso de, para dirigiéndose a los suyos y para arengar a sus tropas y para manipularles también, de un asteroide habría sido una victoria, dos es increíble, tres es espectacular, claro, porque porque justo antes estaban en plan de
lanzaron seis, claro, porque lanzaron claro. seis
y están diciendo, oh, nos han pillado ya, solo han caído tres. ¿Cómo que solo han caído tres?
Daros sí, porque bueno, eso, de... no lo hemos dicho, pero después de activar las atalayas, la Tierra destruye un asteroide que iba a impactar contra la Tierra.
Y se entiende que ya consigue parar todos los demás que llegan. Sí. Hay una cosa que no hemos comentado y es que cuando atacan a Fred Johnson y le dejan herido, a la vez está ocurriendo pues que la nave de los centurianos está yendo a su dormitorio porque ahí es donde tiene oculta la protomolécula. Y ahí vemos como sale un robot araña que me recuerda terriblemente a los de Boston Dynamics. Y que es
el que básicamente es el que se encarga de hacer todo el asalto al dormitorio de Johnson, sí.
Sí.
A mí, de todas maneras, creo que bueno, no habría estado mal que hubiesen explicado un poco más o dedicado un poquito más de tiempo a ver cómo la ingeniera neutraliza las defensas de la estación Tycho, porque entra muy fácil. O sea, entra muy fácil y los de seguridad de la Tycho Station tienen dos pistolitas o sea, los traidores y los infiltrados se los llevan a todos por delante. Entonces, teniendo en cuenta que Tycho es lo que es y está en medio de todas las tensiones del centurión y estas cosas, pues de los centurianos,
sí, bueno,
pues me parece un poquito que se pasean por allí, ¿no?
Pero hay que tener en cuenta que realmente donde donde hay el follón es en donde iban a recoger
a la bodega. Están todos los contenedores de carga.
Exacto, donde están todos los contenedores, ahí han hecho explotar y ahí está todo el mundo concentrado. Y mientras han utilizado esa distracción para ir al dormitorio de Fred.
Sí. Pero bueno, no sé, me parece que es como demasiado sencillo, pero bueno, sin más.
No, a mí me gusta eso, el robot este tipo araña que se parece a los de Boston es una fuerza imparable y me gusta mucho cómo está planteado. Y eso, ahí vamos. También, ¿cómo se llama la que los traiciona? ¿La ingeniería jefe?
Lo he apuntado, pero ahora no me acuerdo. ¿Kafir o algo así?
Bueno,
¿puede ser?
Como esta mujer, en ese momento, como la cara que pone y como les dice, esto es imparable, o sea, no...
Sakai.
A Holden y a la periodista que los tiene ahí y ella ya está totalmente vendida, pero aún así está totalmente entregada a la causa, no le importa.
Sí, es un buen ejemplo del fanatismo que Inaros es capaz de infundir en sus seguidores, ¿no? O sea, es que le da igual los argumentos de Mónica, le da igual los argumentos de Holden, ya está. O sea, ella ha escuchado a la palabra de Inaros y va hasta donde haga falta y hace lo que sea que Inaros le dice que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, intentan argumentar un poquillo con ella, ¿no? Porque bueno, la capturan y tal, y intentan argumentar con ella, pero es que es imposible, da igual. Es una fanática y no atiende a ninguna razón. Porque al final... Holden, que tiene su misión personal, ¿no? Que ya sabemos desde hace mucho tiempo, es acabar con la protomolécula, porque la protomolécula es un peligro para la misma existencia de la raza humana. O sea, y todo el mundo la trata como si fuese un arma que les da poder y es que no saben con lo que están jugando. O sea, nadie comprende a la protomolécula.
Sí, totalmente. De hecho, los mejores momentos de Holden son cuando tienen un objetivo. Ya lo comentamos en algún episodio anterior.
Sí, a partir de este episodio vuelve el Holden de temporadas anteriores y el Holden que reconocemos. Porque en los tres episodios anteriores, Holden ha sido un papanatas que se iba paseando por la pantalla de vez en cuando y que no hacía absolutamente nada, ¿no?
Era un turista.
Era un turista por completo, un turista en su propia serie, ¿no? Pero a partir de este episodio, incluyendo este episodio, pues ya tenemos al Holden de vuelta, pues con su protagonismo y sus cosas, y por lo menos hace algo, ¿no? Porque es que hasta aquí no había hecho absolutamente nada.
Sí, y otra cosa que me gusta es, hablabas antes de que hay millones de muertos, tal, vemos a través de la televisión, vemos también luego en Luna, están ahí también compungidos y se ve...
Sí, Luna me parece poco espectacular, que también tiene un poco que ver con el hecho del dinero, ¿no? De los efectos especiales y sí. demás. Pero Luna se supone que no es una estación con unos pocos miles de habitantes. No, Luna se supone que es prácticamente, no está terraformada, sigue funcionando en base a bases herméticas y estas cosas, pero tiene millones y millones y millones de habitantes. Entonces, las escenas que enseñan de Luna siempre son un poquito, pues parece una tabernita de 10 tíos y ya está, ¿no?
Pero hace corto.
Se me queda pequeño, sí, se me queda pequeño.
Bueno,
se
pero pequeño. Lo que quería decir es que me gusta que no sean... Lo fácil habría sido poner imágenes de la Tierra, de gente llorando, de yo qué sé, gente muerta, etcétera. Y no, está todo como muy muy frío, muy separado. Y me recuerda un poco a la situación actual, que dices, hay un problema por ahí, pero realmente, si no te toca de cerca, solo tienes noticias de fuera.
Sí, un poco en ese aspecto, y ahora mismo en el episodio 5 lo vamos a ver, ¿no? El punto de vista escogido para mostrarnos la tragedia en la Tierra es Amos.
Sí.
¿No? Un poco el objetivo de la trama de Amos es mostrarnos qué consecuencias tiene sobre la Tierra el ataque de con los asteroides, ¿no? Y es a través de Amos en el que vemos las consecuencias más directas. Sí. En los otros personajes, pues como tú dices, se informan a través de las noticias de la televisión, o bueno, de ese equivalente en esta época, y vale, van sacando los números de muertos y las consecuencias y alguna imagen orbital de los incendios y tal, pero es gracias a Amos, gracias a lo que vemos de primera mano, las consecuencias de estos ataques terroristas de Inaros.
Bueno, pues si quieres nos metemos con el episodio 5. En este episodio vemos que la Tierra pues tiene que lidiar con las consecuencias del ataque, ¿no? Hay millones de muertos por todos lados. Claro, millones de muertos por todos lados, gran parte de esa civilización destruida, esa patina de civilización que suele existir, ese contrato social que tenemos, en cierta manera, salta por los aires.
Sí, porque no estamos hablando solamente de las consecuencias en los kilómetros alrededor de la zona de impacto de los asteroides. También estamos hablando de terremotos, maremotos, inundaciones a lo largo de toda la costa de varios continentes. O sea, no es solamente la roca ha impactado al lado de esta ciudad y la ciudad ha sido destruida, no. O sea, ha impactado, ha provocado un terremoto, ha provocado un maremoto, ha hecho que se suba el nivel del mar. Además, en otras episodios ya vimos que el nivel del mar en la Tierra ya estaba elevado, no sé si era 5 o 6 metros con respecto a la época actual. Entonces, uh-huh. Mantienen un equilibrio relativamente precario entre los mares y la Tierra. O sea, hay muros de contención en muchos sitios para evitar que ciudades costeras como Nueva York o casi toda la costa europea sean inundadas por el mar, etcétera, etcétera. Entonces, algo como el impacto de 3 asteroides, pues es algo que desestabiliza por completo pues el equilibrio del ecosistema de la Tierra.
Uh-huh. Hay una cosa chula en esto. Aquí es cuando la historia de Amos y ¿cómo se llama? ¿Julie? No.
Clarissa.
Clarissa, perdón. De Amos y Clarissa tiene algo más de interés. Y es que Amos hasta ahora ha estado en una situación que no está acostumbrado. Como quien dice, está en una situación de paz o de... Bueno, está como un pulpo en un garaje. Y sin embargo ahora sí, ahora está en una situación de peligro en la que él sabe lo que tiene que hacer, él es un superviviente. Y eso por ejemplo lo vemos cuando están en la celda y viene la policía que dice, no, eso no os puedo sacar, si es que estáis en la... no puedo sacarla, estamos en prisión, ella está encarcelada y ellos le dicen, no, ya no hay prisión, ya no valen las antiguas suposiciones, todo ha cambiado.
Sí, una gran parte de este episodio es la trama de Amos y la, bueno, iba a decir huida, pero es que no es huida, es el conseguir salir de las ruinas de la prisión, ¿no? No es que se escapen, es que la prisión está prácticamente destrozada debido al impacto cercano de uno de los asteroides y tienen que lograr llegar a la superficie. Amos, Clarissa y tres guardias de seguridad de los que han sobrevivido al impacto del asteroide, ¿no?
Uh-huh. Luego, si nos alejamos de la Tierra, tenemos, pues por ejemplo, la historia de Dramer, ¿no? Que se ve obligada a afrontar la nueva situación, básicamente.
O sea, aquí me gusta mucho cómo lo hace la actriz.
La actriz Dramer es espectacular. O sea, a mí me encanta.
Porque la vemos como cada paso que da es muy reticente a darlo, no quiere darlo, pero debe darlo por el bien de su facción, ¿no? Y de sus amigos y compañeros.
Su familia, ¿no?
De su familia.
Es literalmente su familia. Ya comentamos en un episodio anterior que el tema era de poliamor. O sea, son una relación entre todos ellos.
Sí, entonces aquí se ve, vemos la declaración de Inaros y cómo la están viendo todos, cómo están viendo los noticiarios de lo que está ocurriendo en la Tierra, en Marte y tal, y hay una conversación entre ellos, ¿no? Pues se presentan distintos puntos de vista y al final Carmina, o sea, Dramer, ves como les dice, ¿no? Que no tenemos que hablar con Inaros, nos ha hecho una oferta para unirnos a él y vamos a reunirnos para discutirlo, ¿no? Y ves como lo está diciendo, te das cuenta de que si fuese por ella le pegaba cuatro tiros a Inaros y a correr, pero
ves cómo se va comiendo los higadillos en cada ocasión y es que claro, ella recuerda, al fin y al cabo ella ha tenido a Inaros en una, ¿cómo se dice? En una cápsula
de escape.
Todo esto
es culpa suya. No, es que es tan sencillo como que todo esto es culpa suya.
Sí, sí, podría haberlo matado directamente.
Claro, desde su punto de vista, todo esto es culpa suya. La muerte de Fred es culpa suya, porque ella tuvo en su mano, fue su voto el que salvó la vida de Inaros. Si hubiese votado por matar a Inaros, todo esto no habría ocurrido. Entonces, reduciéndolo hasta el absurdo, es que es todo culpa suya.
Lo tuvo en una situación en la que era pulsar un botón y le mandaba al espacio. Pero bueno, ahí está. Así que básicamente no tienen mucha más opción y se ven en la situación de aceptar la oferta de Inaros, de reunirse. Entonces van a reunirse a la nave de Inaros. Luego tenemos a Alex y Bobby, que la verdad es que la nave en la que van, la Razorcrest, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
Razorback, que era su nombre antiguo. Y ahora es Screaming Thunderhawk o algo así.
Razorback. Entonces, si es que la siguen llamando Razorback. Bueno, pues Alex, es muy incómoda esa nave.
Al final es un esquife de carreras. O sea, quiero decir, es una nave que tiene dos puestos y es para carreras. O sea, no es, no es para nada más.
Exacto,
no tiene mucho espacio ni nada.
Sentados mirando el ordenador. Tienen que salir unas llagas. Bueno, pues Alex y Bobby continúan detrás del almirante de la flota marciana y de esa flota de naves que lleva. Pues eso, básicamente sospechando que tiene algo que ver con Inaros y toda la operación terrorista, pero todavía no están seguros de hasta qué punto, cuál es la participación de Marte en todo esto.
Sí, a través de Alex y Bobby es como más claro vemos el hecho de que ellos se informan de todo lo que está ocurriendo en la Tierra y Marte a través de los noticiarios que están recibiendo, ¿no? O sea, es que es la escena prototípica. Están sentados en su nave y van viendo delante de sus ojos cómo esto es prácticamente el fin del status quo y de la civilización del sistema solar tal y como lo conocíamos, ¿no? Millones de muertos en la Tierra, una declaración de independencia de los centurianos, la reclamación de soberanía sobre el anillo, los marcianos no se sabe ni qué ocurre en Marte, ha habido un atentado sobre el congreso marciano, una bomba que ha estallado, no se sabe muy bien qué ocurre, quién está en el mando. Entonces es una situación muy, muy extraña, ¿no? Bueno, estamos aquí sentados en nuestra nave persiguiendo a un corrupto, pero es que igual resulta que para cuando volvamos a Marte, los que están al mando en Marte son la facción de este tío al que estamos persiguiendo, ¿sabes? Y a Basarala, que es la que les financia y la que contrata a Bobby y quien está detrás de todo esto, de esta operación, pues es que, vamos, lo mismo podía estar muerta porque se la han cargado, vete a saber, ¿sabes? Entonces está la cosa como un poco... Y ellos allí, flotando en medio del espacio.
Sí, sí, sí. Luego tenemos el tema de Naomi, que como hemos dicho, pues está básicamente secuestrada en la nave de Marco, pero es un secuestro, o sea, le deja, es como muy libre, ¿eh? Yo no la habría dejado tan libre.
Pero una vez más, es esa personalidad de Marcos, ¿no? De, es un líder carismático de la secta y por tanto no puede demostrar debilidad. Entonces, encerrar a Naomi en una celda propiamente dicha,
nada todavía.
Claro, y que sea una prisionera, pues, al final, después de todo, es una centuriana, es famosa, no es tan fácil. Entonces, no puede, desde su punto de vista, probablemente acertadamente, el tratarla como una prisionera y como una enemiga desde que entró por la puerta de la nave podría haber tenido consecuencias. Y después de todo, es la madre de su hijo. Que a él le da igual, y lo deja claro en bastantes conversaciones, sí. Pero él sabe que a su hijo no le da igual y no quiere perder a su hijo.
Sí, y ella se nota que está reviviendo muchas de las razones que le hicieron escapar en una primera ocasión. Y si antes hablábamos de que Dramer se come los higadillos, Naomi tampoco está mucho mejor.
Sí, las conversaciones que tiene en este capítulo con sus antiguos amigos, con Marcos y tal, le hace ver, y tiene una conversación con Finn, con el hombre mayor, el corpulento, ya. Yo creo que Finn puede ser incluso un apodo de delgado.
Sí, a eso me refiero. Sí.
¿Sabes? Y ser pues el típico apodo de broma de llamar delgaducho al más gordo y más grande, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí.
El caso es que en conversaciones, sobre todo en las conversaciones que tiene con Finn, donde se sincera bastante, ¿no? Porque era casi como un padre para ella, lo que transmite es que está viendo que Marcos ha hecho con Philip lo que estuvo a punto de hacer con ella. Que ese lavado de cerebro que ella pudo revolverse en el último momento antes de convertirse en una fanática absoluta, pues que lógicamente ha sido Marcos el que ha criado a Philip y el lavado de cabeza es absoluto, ¿no? De hecho, es en este capítulo en el que tiene una conversación con Finn en el comedor y le dice que ella, a pesar de haber abandonado a Philip porque no le queda otro remedio, siempre tuvo la esperanza de que Finn fuese una influencia lo suficientemente positiva como para que Marcos no dominase por completo a Philip.
Sí, bueno, también es poner bastante carga en los hombros de Finn, pero bueno, se entiende la desesperación de Naomi.
Sí.
Bueno, tanto es así la desesperación que llega a un punto en el que Naomi se plantea asesinar a Marco y hace un intento, pero que es atajado por Philip. Sin que aparentemente nadie más se dé cuenta y bueno, pues tiene una conversación con ella. En este momento todavía no la encierran, ¿no?
No, la encierran después, en el siguiente episodio, creo.
Sí, sí, sí. Pero lo que sí que ocurre aquí es que descubre, a través de una conversación, que el motor de la Rocinante está saboteado. Lo han saboteado esa gente que apoya a Marco y Naros que están en la nave. En la
Taiko, la misma chica de antes, que ahora vuelvo a no recordar cómo se llamaba.
Sí, bueno, pero no es solo ella, sino que dan a entender que hay muchos Sakai. Más. Sí, sí, pero van a entender que hay muchos más que apoyan a Marco dentro de Taiko.
Sí, pero bueno, al final Sakai era la ingeniera al mando del reacondicionamiento y mantenimiento de la Rocinante. Entonces sí. Es normal que haya podido hacer algo, ¿no? En la nave.
Sí, bueno, pues Naomi descubre que está el motor saboteado y consigue enviar un mensaje a Holden avisándole justo a tiempo. Ahí es un poco de uses machina.
Sí, bueno, también para crear esa escena de tensión, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Holden estaba despegando con la Rocinante para perseguir al carguero que ha huido con la muestra de la protomolécula.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahí los tenemos y gracias a eso hacen una serie de comprobaciones y un tiempo después la Rocinante puede emprender esa búsqueda. Y mientras tanto...
Hay que tener en cuenta en este momento es cuando Holden descubre que Naomi está secuestrada. Porque hasta este momento Holden lo que creía es que Naomi había ido a buscar a su hijo, pero que ya está. O sea, no sabía para nada que había sido secuestrada por Inaros ni nada por el estilo. Creía que estaba en Palas, en la estación Palas, buscando a su hijo. Y que ella le dijo, pues que, bueno, que era algo que prefería hacer ella sola y tal. Recordemos que él se ofreció para acompañarla. Pero no era consciente de que Naomi estaba en peligro. Y aquí no solo logra salvar la nave de la Rocinante, sino que también pues le dice que la están reteniendo, ¿no? Y él se da cuenta pues que es personal. Esto es personal.
Pongámonos en el punto de vista de Holden, ¿vale? O sea, acaba de enterarse de que han tirado unos asteroides sobre la Tierra y hay millones de muertos. Han matado delante suyo a Fred. Han robado la protomolécula delante suyo, que no ha sido capaz de hacer nada porque ha intentado parar al robot y tampoco ha sido capaz. Y ahora se entera de que su pareja está secuestrada con el terrorista que ha causado todo esto.
Sí, y aún así... una situación un poco densa, sí.
Sí, sí. Y aún así Holden tampoco transmite mucho. Es muy para adentro el hombre.
Sí, bueno, a ver, Holden, el actor no me parece el mejor de ellos, precisamente. No, su rango de emociones no es malo, pero no es extremadamente amplio, precisamente. Me parece mucho mejor a Abbas Alala, mismamente.
Obviamente, pero bueno, también el personaje yo creo que lo han querido también hacer así, que es muy contenido el personaje.
Sí, bueno, podría ser.
Bueno, han buscado el actor para el personaje, ¿vale? Dejémoslo así. Y volviendo al resumen.
Sí, para acabar la trama, luego ya comentamos más cosas.
Exacto, ya el capítulo acaba en que vemos a Alex y a Bobby, que ven cómo las naves marcianas se encuentran finalmente con los centurianos. Y lo que creían que iba a ser simplemente un comercio de armas, ven que no. Que realmente se trata de dejarles las naves a los centurianos.
Sí, directamente le dan dos fragatas marcianas. Una fragata marciana es una nave de guerra muy potente. De hecho, creo que la Rocinante es una fragata, si no estoy equivocado. Creo que la Rocinante es una fragata marciana y la hemos visto en acción a lo largo de toda la serie y es una auténtica máquina. O sea, arrasa, vamos. O sea, necesitas una nave muy potente para enfrentarte a una fragata marciana.
Sí,
y,
sí.
Y le da dos a Inaros.
Y ahí vemos que... finalmente les descubren su posición y les intentan perseguir y atacar, les lanzan unos torpedos, pero nuestro conductor favorito, nuestro
piloto favorito,
esa es la palabra, piloto que no me salía, Alex, con una serie de movimientos bastante bastante arriesgados. Y ¿cómo es eso de Here Comes the Juice? ¿Cómo lo traducen en castellano?
El jugo.
Sí, sí, sí.
El jugo. Bueno. Las drogas que usan para soportar las grandes aceleraciones.
Sí, sí, sí.
Hay una cosa interesante ahí que es que lo dice, que si es una cuestión de velocidad, ellos lograrán escapar porque son marcianos. Y los otros son centurianos. Entonces el cuerpo de los centurianos no soporta el jugo y la aceleración durante tanto tiempo como los marcianos o como los humanos, o sea, como los humanos, como los terrestres.
Sí.
Entonces, es un detalle más que nos vuelve a recordar de nuevo que los centurianos están bastante aparte de los inners, ¿no? De los habitantes de la Tierra y de Marte.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, Alex hace unas cuantas descabriolas, aunque no le sirven, que no consigue esquivar los torpedos, por lo menos no todos ellos, y finalmente lo que hace es... ¿cómo lo has definido tú antes cuando estábamos hablando?
Eyectar la maniobra Star Trek. Sí, la maniobra Star Trek, eyectar el núcleo de curvatura. Que en este caso no es el núcleo de curvatura, sino que es pues la especie de bola de plasma supercargada que genera el motor de la nave, pues lo sueltan detrás de ellos y con eso destruyen los torpedos que les estaban persiguiendo. Aunque la nave, aparentemente, la Rastorback, queda inutilizada y flotando en el espacio.
Exacto, el capítulo acaba viendo a la Rastorback flotando en el espacio teóricamente indefensa ahí.
Aparentemente inerte, con ciertos daños en uno de sus motores.
Correcto, ya ahí acaba el episodio.
Sí, yo como cosa general de estos episodios, pues vuelvo a reiterar lo que creo que ya he dicho varias veces, ¿no? Que a mí la trama de Amos pues no me atrae mucho. O sea, no sé qué es lo que le falta para que me acabe de enganchar, pero me resulta bastante irrelevante. Desde luego, toda la trama inicial de todos sus temas, de cuando va a visitar no va a visitar a su madre, ¿no? A su madre adoptiva, sino que había muerto porque va a lo del funeral y se encuentra con el novio y todo eso. Pues bueno, tampoco es que fuese muy emocionante ni le diese mucho interés a su trama, ¿no? Y lo que nos presentan ahora con Clarissa, la huida de la prisión y demás, no sé, en general a mí no me ha acabado de enganchar. Lo que creo que le falta, no sé, le falta un poco de punch, un poco más de interés.
Sí, bueno, y también tiene que ver que a mí Clarissa como personaje y las motivaciones que tiene en estos momentos no me gustan. Pero bueno.
Yo para empezar no recordaba quién era.
Ya, eso es verdad.
Claro, es que yo cuando va a visitar a la prisión es que no sabía quién era. Directamente no sabía quién era. Y tardé bastante en darme cuenta de quién era ese personaje porque es que no me sonaba absolutamente de nada. Entonces, no sé, igual deberían haber hecho algún intento de recordarnos quién es, porque tampoco es un personaje tan, tan, tan importante.
No, o sea, además no lo has visto desde la tercera, y de hecho, en pantalla no has visto especialmente la relación entre Amos y Clarissa, porque teóricamente a Clarissa, finalmente, después de los acontecimientos del anillo, la llevan la Rocinante a la Tierra para que cumpla la condena. Y en ese tiempo, que no se ve en pantalla, teóricamente es cuando se forja la relación entre Amos y Clarissa.
Pues ahí yo creo que es algo que la serie falla. Yo creo que la serie, esta relación que probablemente en los libros esté más desarrollada y mucho más justificada, sin duda en la serie han fallado. Porque yo no recordaba quién era, tampoco recordaba que tuviese una relación en especial con Amos, no recordaba escenas de ellos que justificasen pues esta amistad o compañerismo que ahora les une, ¿no? Y pensaba que era cosa de memoria, pero me parece que sencillamente que es que en la serie no está presente.
No está presente. Y pues
y bueno, yo simplemente también el tema de Alex y Bobby, no sé, me parece un poquito contemplativo, ¿no? A pesar de que aquí ya sí que han ganado un poquito de protagonismo con la escena de la persecución y todo el tema de los torpedos y esto, demasiada escena de ellos dos sentados en la nave y las pantallitas y apretando botones, demasiada escena.
Aún así hay una escena que sí que me gusta mucho en este episodio, que es de ellos dos sentados en la nave, pero que es el momento en el que pues eso, vemos que los marcianos dejan las fragatas y tal, y es cuando ellos aceptan totalmente que la civilización marciana está prácticamente destruida, o vamos, el sueño marciano que ellos tenían, eso sí que está destruido.
Sí, es la la corrupción, no, la decay en castellano. Decaimiento, no
es una
no
traducción demasiado literal, sí, pero
sí, bueno, no sé, es la corrupción, o como no encuentro el término en castellano, disculpad, de la cultura marciana, ¿no? Sí. Pues habíamos estado hablando, ya lo comentamos en el episodio resumen, que era una sociedad muy orientada a un único objetivo, que era hacer habitable Marte, ¿no? Que era una sociedad súper enfocada y que eso les daba un propósito y les volvía muy dinámicos, pero claro, ese propósito se perdió con la apertura del anillo y el acceso a todos mundos habitables sin esfuerzo de terraformación. El objetivo se ha perdido por completo. Entonces la sociedad ha perdido su rumbo y aquí estamos viendo las consecuencias una y otra vez. Y son dos marcianos hablando entre ellos de esa sociedad en la que ellos vivían. Y bueno, en su caso, probablemente en ambos casos estaban bastante orgullosos de ella. Bobby seguía estando en el ejército y estaba muy orgullosa, y Alex en su momento perteneció al ejército, que por otras circunstancias lo dejó, ¿no? Pero los dos pertenecieron al ejército y sí que sintieron ese foco marciano, ¿no? De todos unidos por un único objetivo y estas cosas. Entonces tienen una conversación muy buena en la cual Bobby le apoya a Alex, ¿no? Como dándole el apoyo y las fuerzas psicológicas necesarias para superarlo, ¿no? Y le cuenta ahí una anécdota de que tenía una mascota cuando era pequeña, una rata y tal. Sí. Que de eso, ¿no? Pues para decirle que yo ya he pasado por lo que estás pasando tú ahora, ¿no? Yo hace unas semanas que ya pasé por lo que has pasado tú, tienes que superarlo. Tienes que superarlo porque hay que continuar y tenemos que salir adelante, ¿no? Y hay una contestación muy buena de Alex que le dice, es muy difícil superar esto sin alguien que te apoye y con quien hablar, ¿no? Y tú estás siendo esa persona para mí, pero sé que yo nunca lo seré para mi hijo. Y es ese toque personal que me parece muy chulo que hayan introducido en ese momento, ¿no? De decir, Alex sigue teniendo ahí dentro el tema de que abandonó a su familia, ha intentado recuperarla al principio de esta temporada, le han cerrado la puerta en las narices, básicamente, y él sigue ahí, ¿no? Con incluso en este momento de caos total, con la sociedad marciana y la terrestre patas arriba, con un ataque terrorista impresionante, él piensa en su familia, ¿no? Y decir, es que no estoy ahí, ¿no? Vale, estoy aquí en la Razorback, en medio de todo el meollo, y probablemente vuelva a salvar el sistema solar de la destrucción una vez más, pero no estoy ahí con mi hijo apoyándolo en estos momentos, ¿no? Necesita alguien que hable con él.
Totalmente, totalmente. Ese es el tipo de cosas por las que amamos The Expanse.
Sí, totalmente.
Bueno, pues creo que es un buen momento para cerrar este episodio. En el siguiente hablaremos de los capítulos 6 y 7. Y bueno, podéis venir a hablar con nosotros de estos temas en nuestro grupo de Telegram, en @orbitafriki, o por Twitter en @orbitafriki también. Y nada más, nos vemos en la siguiente ocasión, Beltalobas.
Hasta la próxima.
Puedes escucharnos en Spotify, iVoox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook. Pero sobre todo, si el episodio te ha gustado, compártelo. Es lo que más ilusión nos hace.